Hola, soy Fernando Guerrero, Microsoft Regional Director de España y CEO Global de Solid Quality Mentors. En esta sesión vamos a ver cómo se integra PowerShell para poder administrar SharePoint 2010 de una forma más cómoda y flexible. En versiones anteriores de SharePoint, lo que podíamos utilizar siempre era la utilidad STS Admin, que nos permitía ejecutar comandos desde la consola, poder hacer algún trabajo de administración y poder incluso crear algunos scripts que nos facilitaran algunos trabajos administrativos. La realidad es que desde entonces, prácticamente la lista completa de servidores de Microsoft se ha ido mudando más y más a PowerShell. Supongo que para vosotros ocurrirá un poco también lo que a mí, ¿no? Que si realmente no hemos necesitado esta herramienta anteriormente, pues no la hemos aprendido. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Si realmente queremos progresar en la administración de SharePoint, si queremos progresar en cuanto a poder escribir scripts en SharePoint, más vale que aprendamos PowerShell. Porque la utilidad STS Admin sigue estando ahí, pero realmente se considera que está obsoleta y que no deberíamos continuar utilizándola. Lo que hacemos ahora es que realmente con PowerShell podemos escribir scripts que son muy complejos en cuanto a su funcionalidad, pero muy simples en cuanto a su diseño. Podemos acceder al modelo completo de objetos que se nos proporciona a través de un snapping de PowerShell especialmente diseñado para SharePoint. E incluso podemos llegar a escribir nuestros propios snappings si eso nos facilita un poco el trabajo. Entonces, ¿qué es PowerShell realmente? Lo que PowerShell nos ofrece es un reemplazo del intérprete de comandos que normalmente hemos estado utilizando en 2D hace bastante tiempo. Ese intérprete de comandos, esa pantallita negra que aprendemos, que escribimos dir y nos saca la lista de directorios o de la lista de ficheros que tenemos en el directorio y cosas similares. La realidad es que se ha expandido mucho más que eso. Lo que nos permite PowerShell es no solamente ejecutar comandos específicos, sino navegar un modelo de objetos ejecutando aquellas funcionalidades que cada uno de los objetos nos ofrezca. Por ejemplo, si veis este ejemplo por ahí, pone Get Process Notepad, que lo que está haciendo es darnos información de un proceso determinado que es Notepad. Como veis, estos comandos en PowerShell, llaman commandlets, son realmente siempre la combinación de dos palabras. Una es un verbo, una acción, y la otra es un objeto. Por ejemplo, en ese ejemplo vemos Get Process, o sea, dame un proceso. Siempre se va a hacer de este mismo modo, siempre son dos palabras, una de ellas es la acción a ejecutar, la otra es el objeto en la cual queremos ejecutar esta acción. Pero además es mucho más que esto. Podemos, por ejemplo, enlazar ejecuciones, de modo que el resultado de una ejecución sea la entrada para la siguiente ejecución, para el siguiente comando. Esto vamos a ver mejor en un ejemplo a continuación. Incluso podemos formatear la salida de una forma mucho más cómoda, si así lo necesitáramos. Podemos querer verlo en forma de tabla, podemos querer en forma de lista, o podemos simplemente eliminar cierta información que no necesitamos para enfocarnos en lo que realmente es importante para nosotros. Toda esta funcionalidad se basa en proveedores específicos que se han diseñado para sistemas concretos. En nuestro caso, por ejemplo, un proveedor para SharePoint. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo en SharePoint. Vemos al principio una ejecución Get PS Providers, PowerShell Provider. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Simplemente listar los proveedores que hay ahora mismo en PowerShell. Y vemos que hay diferentes, alias, environment, etcétera, file system. Pero eso por sí solo, vemos que este comando no tiene ningún parámetro. Simplemente lo invocamos y nos da una lista de información. Pero si queremos filtrarlo, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos el carácter, la barra vertical, que sería el pipeline. Lo que hacemos es el resultado del primer comando, lo pasamos como entrada para un segundo comando. ¿Y ese segundo comando cuál es? Where object. Acción, where. Estamos haciendo una pregunta, dónde, una condición, sobre el objeto. ¿Qué objeto? El que nos viene de la anterior llamada. Entonces, en este caso, es como si fuera un for each. ¿Cómo estamos haciendo este for each? Si veis dentro del paréntesis, vemos que pone el signo dólar subrayado punto. Ese signo dólar subrayado punto nos está haciendo una referencia al objeto sobre el cual vamos a hacer la consulta. En este caso lo que vamos a consultar es que el nombre sea algo así como F y otra cosa. Dicho de otro modo, que el nombre del objeto empiece por la letra F. Ejecutando esta consulta vemos que nos aparecen solamente dos de los proveedores. Vamos a ir un poco más allá. Ya hemos ejecutado la lista de proveedores, la hemos filtrado por nombre, ahora vamos a formatearla, para que en vez de salir en modo tabular, que nos salga en modo lista. ¿Qué es lo que hacemos simplemente? Añadimos un commandlet más al final, que es format-list. De nuevo, estamos hablando de una acción y de un objeto. El objeto es la lista La acción es formatear. Por eso es format-list. Y vemos que ya nos aparecen esos mismos dos objetos de antes, que ya habíamos filtrado, con el command let where object, pero en modo lista en vez de modo tabular. Luego, al final, ¿qué vamos a hacer además? ¿Qué pasa si no queremos que nos muestre el resultado en la pantalla, sino queremos que nos lo muestre en un fichero? Porque luego lo queremos reutilizar para otra cosa. Pues simplemente podríamos, al final de ese commandlet completo, poner simplemente el símbolo de mayor y decir ahí cuál es la dirección física del fichero que queremos crear o que queremos añadir la información para ese contenido en concreto. En este caso queremos meterlo en mytextfile.txt. Entonces, si ejecutamos esto, vemos que ya no nos da los resultados en pantalla, pero si nos fuéramos a ese fichero, ahí tendríamos los resultados. Eso nos posibilitaría, por ejemplo, poder enviar ese fichero a otro lugar o poder procesarlo por otros medios. Ahora, simplemente, si lo único que tenemos que hacer con PowerShell es escribir y escribir todas las acciones, al final terminaríamos aburridos. No podemos escribir cada día las mismas cosas. Eso sería muy tedioso. Pero ¿qué es lo que sí podemos hacer? Crear scripts. Crear ficheros que contienen los comandos que más comúnmente utilizamos. Esos ficheros tienen la extensión PS1 y son ficheros que podemos reutilizar. Pero ojo, porque sin más no podemos ejecutar un script. Tenemos que darle a PowerShell la instrucción de que nos permite ejecutarlo. Por ejemplo, por defecto, la política de ejecución de scripts es restringida. Eso quiere decir, se llama restricted, eso quiere decir que no nos permitiría ejecutar scripts. Nos daría un mensaje de error como este que vemos aquí en la diapositiva en rojo, diciéndonos que lo siente mucho, pero no puede ejecutar este script. Si queremos que sí que lo pueda ejecutar, tendríamos dos opciones. O bien le decimos unrestricted, lo cual lo único que ofrecería en esta versión de SharePoint es que nos preguntaría si queremos o no queremos ejecutarlo en función de que el script esté firmado o no. ¿De acuerdo? Pero si simplemente lo que queremos es trabajar de la forma más rápida posible y no preocuparnos demasiado en cuanto a la seguridad de los scripts, porque sabemos de sobra que los scripts los hemos escrito nosotros, están bien. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? En un entorno de desarrollo donde no tiene mayor importancia si cometemos un error, pues entonces en ese caso le podemos decir simplemente bypass. Y si decimos bypass, en ese caso los scripts se ejecutarían sin preguntarnos nada, sin preguntarnos ninguna confirmación. ¿De acuerdo? O sea, simplemente recordar, hay tres opciones. Restricted sería por defecto, que no se puede ejecutar nada. Bypass es justo lo contrario, se ejecuta todo sin preguntar. Y unrestricted dependerá si el script está firmado adecuadamente o no. Entonces nos preguntará, si está firmado se ejecutará, pero si no está firmado nos preguntará si queremos que se ejecute o no. Como escribir estos scripts puede ser un poco tedioso, ¿qué hacemos? Pues utilizamos un lenguaje, un editor de textos para hacerlo. Podemos utilizar Notepad, por supuesto que sí, pero resulta mucho más cómodo utilizar algo que nos dé un poquito más de funcionalidad. Entonces, el Integrated Scripting Environment, o sea, el entorno de creación de scripts integrado, lo que nos permite es escribir nuestro texto, nuestro script, pero además nos marca con códigos, con colores distintos, cada una de las palabras clave. Nos proporciona IntelliSense para ayudarnos a escribir los comandos con sus parámetros adecuados y además en la misma ventana nos permite poder ejecutar el script, poder incluso tracear su ejecución para ver dónde potencialmente podría fallar. Esto nos da mucha más riqueza y mucha más versatilidad que utilizar Notepad para hacer este tipo de cosas. Entonces, ya hemos visto lo que es PowerShell, pero ahora, ¿cómo se integra esto con SharePoint? Para poder utilizar SharePoint dentro de PowerShell, tenemos que habilitar el snapping que gestiona cómo PowerShell se conecta a PowerPoint, a SharePoint. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero, tenemos que abrir la ventana de comandos de PowerShell e invocar que cargue el snapping de SharePoint. Si eso es tedioso, lo que sí podemos crear es ya una ventana específica de PowerShell que tenga ese snapping ya cargado. Bueno, pues en vez de hacerlo nosotros, SharePoint ya nos proporciona esta ventana y si vamos en el menú, vamos a las herramientas administrativas de SharePoint, vemos que hay una que se llama SharePoint Management Console. Esto es ni más ni menos que PowerShell, pero con el snapping de SharePoint ya cargado en sí. ¿Qué ejemplos de cosas podemos hacer con el scripting de SharePoint? Por ejemplo, podemos consultar información, ¿de acuerdo? En el primer ejemplo que tienes ahí, lo que estamos haciendo es cargar la lista de objetos, ¿vale?, que en este caso pues nos están diciendo pues todos los qué granjas de servidores tenemos, qué aplicaciones, qué sitios, etcétera. Podemos simplemente consultar información. Pero el scripting no acaba ahí. No solamente podemos consultar información, también podemos crear cosas, podemos guardar cosas en SharePoint. De hecho, en el segundo ejemplo, lo que está haciendo es crear un sitio nuevo. Fijaros que utiliza variables, que obtiene de vuelta un puntero al sitio que hemos creado y que al final una de las instrucciones que tenemos es update. Lo que está haciendo es, después de haber creado este sitio por código, le decimos update y PowerShell se va a encargar de llamar al snapping de SharePoint para que él actualice los datos en el servidor como sea necesario. Pero aún así puede ser que simplemente utilizando el snapping de SharePoint no sea suficiente para acelerar los procesos que nosotros tengamos que ejecutar a menudo. Si ese es nuestro caso, podemos llegar todavía más allá. Podemos crear con Visual Studio nuestro propio snapping que crea los commandlets que tienen sentido para nosotros. De ese modo nosotros podríamos crear objetos concretos con acciones concretas para esos objetos y con aquellos parámetros que fueran necesarios para nuestro trabajo, de modo que en muy poquitas líneas de código podamos directamente, mediante PowerShell, habilitando este snapping, poder ejecutar las acciones que más comúnmente tenemos que ejecutar. De hecho, en la demostración siguiente lo que vamos a hacer es exactamente eso. Vamos a crear un snapping personalizado para agilizar nuestro trabajo.
Bien, si vamos a utilizar PowerShell, tenemos que tener cuidado en que en realidad tenemos cuatro aparentemente elementos distintos, que en realidad se tratan del mismo elemento en dos versiones. En cada caso tenemos, por ejemplo, este que es el editor integrado o la interfaz de edición, y el mismo en versión x86, lo mismo que tenemos la consola de ejecución de PowerShell y la misma en versión x86. Lo que tenemos que tener la precaución es que, hablando de SharePoint 2010, necesitamos obligadamente ejecutar la versión que corresponde a x64. Por lo tanto, recordar que no podremos acceder a los objetos de SharePoint directamente si utilizamos la versión x86. Abramos la consola para ver de qué se trata y veamos que aparentemente es muy parecido a lo que sería una ventana de DOS. Tanto es así que yo puedo ejecutar comandos del tipo cambiar de directorio, hacer un dir, etcétera, etcétera. También existen otros comandos muy similares, como por ejemplo get-children o child item, para obtener la lista de los mismos elementos. Podemos ver que en este caso estamos hablando de hacer exactamente lo mismo que si hubiésemos hecho un dir. Ahora veamos qué tenemos si queremos empezar a ejecutar cualquiera de estos scripts. Aquí tengo una lista de scripts que se utilizaron de demos y hemos recambiado la versión de uno sencillamente para ponerlo en español, que se trata sencillamente de escribir en consola un saludo y hacer lo propio, pero ejecutando el método getItem para obtener del entorno el nombre del ordenador. Siendo esto así, yo podría cambiar a esa carpeta y específicamente donde tengo los scripts. Y si hago un dir, en este caso, vemos que tengo la misma lista que estaba mostrando aquí. Estamos exactamente en el mismo camino. Entonces, puedo decir hola, y cuando lo voy a ejecutar me va a dar un error. Lo primero que sucede en este caso es que hay que tener muchísimo cuidado con las políticas de ejecución. Si vemos aquí, hay varios BAT que me permiten cambiar el modo de las políticas de ejecución. En el caso particular del que nos interesa en este caso, este lo que hace es set execution policy a bypass. Entonces, vamos a ejecutar este mismo comando dentro de la consola de ejecución de PowerShell, precisamente policy to bypass, y luego vamos a ver cómo, ejecutando hola, el resultado es que nos muestra precisamente el mensaje que nosotros pusimos y el saludo. Vamos a limpiar la pantalla, ejecutar CLS y repitamos el hola para verlo un poco mejor. De esta forma entonces nosotros podemos ejecutar cualquier script dentro de la ventana, pero también es cierto que podemos hacerlo desde dentro del editor. Veamos que aquí yo hago clic en este botón y puedo, por lo tanto, acceder a los distintos elementos. Bueno, en este caso no me permite porque no ha tomado el cambio de permisos que yo le tenía habilitado. Pero lo que sí es cierto, además, es que yo puedo marcar en este elemento cosas como indicar puntos de interrupción, hacer ejecución paso a paso, etcétera, y por lo tanto puedo depurar la ejecución de estos elementos exactamente igual que lo que hacemos normalmente, por ejemplo, en un entorno como Visual Studio. Ahora bien, hablando de ejecutar exactamente lo mismo, o sea, utilizar, perdón, PowerShell para ejecutar comandos de SharePoint, como ya se ha dicho en la presentación, perfectamente podemos hacer cosas muy similares a la que estábamos acostumbrados a hacer con STSADM. Por ejemplo, yo podría decir get-sp-farm para obtener la lista de propiedades propias del farm. Sin embargo, me dice que no reconoce estos elementos. Esto también sucede porque necesitamos, de alguna manera, indicarle a PowerShell que además de los comandos propios, queremos utilizar comandos que se corresponden con SharePoint. Y en este caso tenemos aquí ya generado un script que es load SharePoint snapping, que precisamente lo que va a hacer es, ejecutando un proceso, cargar esa biblioteca, y sencillamente si la queremos vincular en otros scripts que nosotros queramos utilizar, hay que hacer add-ps-snapping y agregar microsoft.sharepoint.powershell. En este caso entonces, si hacemos getspfarm, como vemos, me trae el nombre de la base de datos que le corresponde al farm. Esta es la propiedad predeterminada que aparece para un farm, inclusive si lo hacemos desde el modelo de objetos, programando con Visual Studio. Y a partir de ahí podemos utilizar esta herramienta para poder administrar nuestro SharePoint. Obviamente, para no tener que recordar estos pasos cada vez, dentro del menú de SharePoint Products tenemos la posibilidad de acceder a SharePoint 2010 Management Shell, que lo que hace es iniciar un PowerShell con este script en ejecución, de modo tal que siempre tenemos el conjunto de objetos. ¿Qué queremos saber más cosas? Sencillamente podemos hacer un getHelp de get, por ejemplo, spfarm, y ahí vamos a obtener todos los posibles comandos que podemos utilizar desde la consola de PowerShell para administrar nuestro servidor de SharePoint.